Este capítulo es presentado por Soft 99, Japan Best Car Care. Manol, lubricantes y aditivos de calidad alemana. Gestion Car, más que un software, una comunidad de talleres.
Weón, por fin me llegó el escáner de 5 lucas de AliExpress. Llevo 2 meses esperándolo y viene con una tapita.
Puta amigo, ¿cómo se lo digo?
¿Por qué? ¿Qué tiene?
Porque justo hoy día vamos a hablar de escáneres y escáneres.
Aplicado. Factor Carus. Y esto es Pecados Mecánicos.
Espectacular. ¡Woo! Casi, de entrada casi la cago. De entrada casi la cago. Amiguito, bienvenido,
parto yo. Hola chicos, hola chicas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pecados Mecánicos, el podcast del área automotriz hecho por dos mecánicos. Me acompaña como siempre, o que, claro, que dicen ser mecánico. Me acompaña como siempre mi amigo y fiel escudero, don Klaus Eduardo. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias. Tengo que al tiro, ponerme el parche en tela herida. Estoy medio enfermo. No medio enfermo. Usted me conoce cuando me enfermo. Justo para las grabaciones, lo mismo que en MotorTech. Pero ahora no estoy tan mal de la garganta. Así que, pero estoy bien, con todo el ánimo y feliz de volver a estar con usted a su lado y con toda la gente detrás. En especial Jorgito, tío Fred, tío Felo, tío Pancho, que no, nunca me mira cuando lo trato de saludar. Pero eso, hoy día, ¿qué nos depara el capítulo?
No lo he presentado.
Amigo.
Ah, por favor.
Con ustedes, el tío Pablito Gonzalito, amigo.
Oye,
bienvenido.
Ahora mucha gente me dice Pablito Gonzalito
por lo mismo, el podcast. Es que está bien el diminutivo.
Hoy día vamos a hablar sobre electrónica y diagnóstico electrónico. Muchas veces hablamos sobre el tema. Me imagino que hay mucha gente de la que nos escucha que ha escuchado hablar de sensores, ha escuchado hablar de actuadores, de electrónica, de escáner. Hoy día queremos hablar sobre eso, queremos aclarar los puntos claves de la electrónica. Si bien en una hora no podemos hablar mucho, ¿cierto? Pero
se habla en términos generales.
Exacto, vamos a hacer el esfuerzo por tratar de hablar lo más posible del tema.
Exacto.
Y como siempre partimos con la definición de la electrónica y lo tenemos acá. Es el campo de la ingeniería y la de está mal escrito eso. Y de la física aplicada que estudia el diseño de circuitos que permiten generar, modificar o tratar una señal eléctrica. Es un sistema eléctrico controlado por un procesador o computador que tiene que ver con la automatización.
Claro, que es como se me viene a la cabeza al tiro un procesamiento de información para poder actuar de una manera u otra.
Yo también lo veo así. La diferencia que normalmente se habla, ¿cierto?, entre la electrónica y la electricidad. Yo hacía esa pregunta cuando hacía clase. ¿Cuál es la diferencia entre la electrónica y la electricidad? Y la mayoría te decía así como el voltaje con el que trabaja, claro, el tamaño de los componentes, ese tipo de cosas. Pero en realidad la diferencia entre una y otro es que la electricidad es la energía, que, ¿cierto?, que se mueve a través de esta red.
Claro.
Que muchas veces cuando nosotros hablamos de un sistema eléctrico en el auto, es el sistema que va con un switch. O sea, la activación depende del que conduce el automóvil. Por ejemplo, cuando yo enciendo las luces, ¿cierto?, con el telecomando.
Entonces tienes un on y off.
On, off, y eso es operado por mí. O sea, cuando el operador requiere de la función, se activa de manera manual.
Claro.
A diferencia de los circuitos electrónicos, donde hay un procesador, donde hay un computador, que es el computador el que toma las decisiones.
Claro.
Por ejemplo, el sistema automático de encendido de luces.
De luces, claro.
Ya no necesito al operador encendiéndola. Tengo un sensor que determina cuánta luz hay fuera del auto y en base a eso dice, puta, ya está más o menos oscuro, pum, y enciende las luces automáticas.
Claro. Por eso te digo que hay una interpretación por parte de un calculador, de alguna manera, para decir lo que acabas de decir. O sea, de acuerdo a esta situación, tengo que actuar de esta manera para poder solucionar el problema o la inquietud que se acaba de mostrar.
Exacto. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un problema eléctrico, cuando es un cable el que está con problemas, ¿cierto? Yo puedo con un tester medir todo, porque es un circuito más o menos básico. Pero cuando hablamos de electrónica, sobre todo hoy día donde ya no hay un voltaje on-off, hay una comunicación a través de un cable, una comunicación como un computador, como las tablets que tenemos acá, ¿cierto?
Claro.
Que se comunican a través de un código binario, ¿cierto? Que es una secuencia de dígitos, claro, en código binario, que son interpretados por una unidad de control y se comunican entre unidades de control. ¿Cachai? Entonces ya no es tan sencillo el diagnóstico, pero y la gente muchas veces como que no le toma importancia a esto, porque claro, no conoce el desarrollo que hay detrás.
A mí me pasa mucho eso de la confusión entre como incluso magnitud, no sé si es la misma magnitud la electricidad con la electrónica. Tengo entendido de que no.
Es que la electrónica tiene que ver más con la aplicación el sistema, claro, de la electrónica es el comando, es la capacidad de poder operar de manera autónoma a través de un calculador.
Ya,
claro. ¿Cachai? La electricidad es la energía.
Tiene mucho que ver con lo... O sea, sí tiene que ver, pero no es...
Claro, lo que hay que aclarar es cuando hablamos de sistemas eléctricos y sistemas electrónicos.
A eso quería llegar, de marcar esa diferencia a los que están aquí viéndonos, de que una cosa no tiene nada que ver con la otra, si bien tienen el mismo fin... pero la activación es totalmente distinta.
Exacto, cuando te preguntan cuál es la diferencia en el auto entre la electrónica y la electricidad, es que hay un calculador de por medio.
Claro. O sea,
hay una unidad de control que procesa datos y te da respuestas. Y, por ejemplo, podemos dar ejemplos sobre otra clasificación que normalmente hacen los alumnos, ¿cierto? Cuando les preguntáis cuál es la diferencia entre electricidad y electrónica, es lo nuevo versus lo viejo. Así como, no, los autos viejos son eléctricos.
Y los autos nuevos
son electrónicos. Pero, ¿cuál es la diferencia o dónde se discrepa de ese punto? Es que hay autos muy antiguos con electrónica. Po,
exacto,
donde tenéis, por ejemplo, Mercedes SL del año 70, que ya tenían varios módulos adentro. O sea, ni siquiera era como un computador. Tenían cinco. ¿Cachai? En el año 70. En el año 80 ya empezaron a desarrollarse mucha tecnología. Pues tenemos autos de... un desarrollo incalculable en los años 80.
Sí, pues de hecho, que tocaste ese tema, me acuerdo mucho de la marca Volvo, que fue como pionero en seguridad, entonces ya venían con módulos, no sé si de airbag en esa época, pero sí los precursores del cinturón de seguridad, el tema de los pretensores, de tener sistemas asociados a una emergencia para poder ser activado. Me imagino que obviamente eso es desarrollo puro y duro de electrónica.
Y autonomía, por lo que hablábamos recién. Claro. Si yo choco, no soy yo el que tira una palanquita para que salte el airbag.
Me acuerdo que habían unos autos, no sé de qué año, de 1950, en el que tú cachabas que iba a atropellar a alguien y apretabas ahí una palanca y se abría como una camilla para adelante. Entonces, como le hacías como una zancadilla, pero para embestirlo.
Para dejarlo cagado y pero que caiga en la camilla.
Pero que caiga listo, suavecito, llega si me acuerdo.
Visto retirarlo aquí.
Sí, pero eran, claro, autos, weón, de puta, con ruedas de ¿cómo se llama? De madera, así que es súper, súper antiguo.
Ah, ya, antiguo.
Sí, pues por eso te digo, como de 1940, 1930.
Rígido. Pero esa es la diferencia, entonces, o a eso apunta la electrónica, al comando autónomo, ¿cierto? A que el auto es capaz de procesar datos y decirte, en este momento, la mejor decisión que puede pasar o lo mejor que puedo, cómo puedo gestionar todo el sistema es así. Porque tengo este dato, sé la velocidad a la que voy, sé la carga del motor, sé el adelanto encendido que está trabajando en este momento. Y todo eso me dice que tengo que inyectar 2.5 milisegundos de combustible.
Claro. Eso es lo que te iba a decir. ¿En qué evolución o dónde nosotros podemos ver aplicada la electrónica en el mismo, no sé, vano motor o los sistemas de seguridad y confortabilidad, en todo ese tipo de cosas?
Por ejemplo, lo que hablábamos recién. O sea, hoy día tenemos la electrónica tan inserta en el automóvil que podemos ser parte de esta electrónica. Por ejemplo, con el tema del CarPlay, del Apple... No, el Android Auto, así se llama el CarPlay, no, y cacho. El Android Auto.
Va a sonar muy... Pero no cacho de Android.
Se pueden conectar directamente con el teléfono y podéis participar en muchas cosas dentro del auto. Podéis, claro, gestionar muchas cosas, sobre todo en el área de entretenimiento, ¿cachai? Y todo eso es electrónica. Aparte, tenemos sistemas como, por ejemplo, lo que decíamos recién de las luces, de los limpiaparabrisas que también se activan automáticamente. Hay un montón de sistemas que se despliegan de manera automática, por ejemplo, ante una colisión. ¿Ya? Sí. Tenemos hoy día interacción entre sistemas de electrónica. Por ejemplo, cuando yo tengo... Siempre doy el caso de cuando hacía clase. Y decía, claro, si queremos ver un caso de intercomunicación así muy, 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 muy brígido, por así decirlo, imagínate un auto muy, muy caro. Un auto de carreras, ¿ya? Un Bugatti, que tienen estos alerones que se van ajustando, claro, según el viento. Imagínate la comunicación que hay entre esos autos, dentro de esos autos, para saber cuál es el ángulo de inclinación que tiene que tener el alerón según la presión de frenado que estoy aplicando.
Claro.
¿Cachai? O sea, tiene que pasar, es un dato que te dice la cantidad de freno que le estoy dando al auto. Pero el auto toma un millón de decisiones en base a esa presión.
Exacto, sí.
Cierra el cuerpo de aceleración para generar freno motor. En algunos casos tenemos frenos de motor. Libera presión del múltiple. Da más presión al múltiple de admisión. Ese tipo de cosas. Despliega más el alerón. Quizá un alerón extra o algún aleta, ¿cierto? Que tenga, que se despliega a través de la señal del freno. Entonces todo eso va en una red que se comunica a través de todo el auto. Ya no tenéis un computador. En ese caso tenéis 100 computadores, sí, trabajando para que el auto en total, en así como el todo el auto funcione bien.
Claro.
Y todo tiene que calzar. Entonces, y cuando no calza, te genera un problema la electrónica. Te dice, bueno, está fallando esto. No sé, tiene un bombín roto del alerón y por eso no puedo ajustar bien el alerón y vaya a frenar un poco más tarde de lo que tenía predeterminado a frenar.
Me gusta el conjunto de componentes electrónicos que trabajan para un fin mucho más ameno, ¿cachai? O sea, me imagino que hay sistemas electrónicos que están trabajando para el tema de las emisiones, para ti generarte una ergonomía mucho más, o sea, para que el auto sea, la conducción sea mucho más ergonómica, y junto con ello de que puedan trabajar en conjunto para poder llevar a cabo este tipo de trabajo. O sea, yo creo que es un avance, si bien constante, pero se lleva de hace, como decís tú, muchos, muchos años. Creo que el tema de la electricidad y la electrónica, que si bien van muy de la mano, lo acabamos de mencionar, de que no tiene mucho que ver una cosa con otra, pero que lo encontramos en todos lados. O sea, hoy día, desde que tú te pasas la llave, que muchas veces hoy día ni siquiera tienes una llave física, es un, no sé si llamarlo módula, porque es como
un key,
claro, pero ya es electrónico. Keyless, ¿cachai? Que de hecho keyless es sin llave, es menos llave. Entonces, todo ese tipo de cosas, uno dice así como, ¿y con qué van a salir ahora? Yo siempre me hago esa pregunta, que ¿qué va a ser después de esto? O sea, ya no hay llave. Ya puedo tener la llave, puedo dejarla, no sé, programada incluso con el teléfono, no sé, más adelante no va a existir una llave, no va a estar esa tarjeta, ¿cachai?
Va a tener un chip metido de brazo.
Eso, un chip o el mismo teléfono, no sé. Ahí obviamente tienen que ver los ingenieros que desarrollan, pero me gusta eso de que esté en constante evolución y de que... No, yo creo que esto no se va a detener nunca, nunca.
Yo creo que esa es la gracia de la electrónica, que te da ese puntapié inicial para echar a volar la imaginación y podía hacer funcionar cualquier sistema. Cualquier cosa la podía, si lo aplicáis, la electrónica, el control, el cálculo, lo podía hacer. Podéis diseñar un sistema que haga X cosas y puede ser un sistema autónomo. De hecho, la tenemos aquí en pauta. ¿Por qué usar electrónica? ¿Por qué se pasa del carburador a la inyección electrónica? ¿Por qué se pasa de las suspensiones normales a suspensiones electrohidráulicas controladas por un módulo? Una, por automatización de proceso. Es mucho más fácil y es mucho más rápido un sensor en el pedal y un motor en la mariposa que el tirar la piola.
¿Cachai? De todas maneras. Claro.
Entonces, ahí es donde se generan esas ganancias. Si bien la gente tiene ese concepto de que el cuerpo de aceleración electrónico es más lento que el con piola, porque claro, en piola tenía automático,
directo, o sea, de hecho,
tiráis la piola y se abre la garganta. Sí. En el cuerpo de aceleración tenía un pequeño retraso. ¿Cachai? Pero para toda la mejora que te genera el cuerpo de aceleración electrónico en cuanto a consumo, en cuanto a emisión, claro, y todo eso, es nada lo que se demora en reaccionar.
O sea, estamos hablando de que, claro, a lo mejor en pisar a fondo y que se vea en un carburador, en una cuestión mecánica, se va a demorar, hablemos de un segundo. Con la electrónica aplicada, con todo esto del el conjunto de la mariposa electrónica, vas a tener demora, no sé, de 1,2 segundos. Me imagino que debe ser mínimo.
No, de hecho es menos que eso, hermano. Cuando tú mides, por ejemplo, las diferencias de velocidad entre el sensor del pedal y el sensor de la mariposa, no deberían haber más de 6 décimas de segundo. O sea, con los osciloscopios bien medidos, 0,06 segundos ya es una distancia aceptable. Más allá de eso, podrías tener problemas de comunicación.
Ahora, lo que decías tú, es todo en pro de... Puta, de una mejora. O sea, me refiero a que vamos a poder tener un mejor aprovechamiento de energía, un mejor aprovechamiento calórico, vamos a llegar más lejos con la misma cantidad de combustible. O sea, no es que se haya hecho, hay mucha gente reacia, entre ellas, no sé, a lo mejor generaciones anteriores a las nuestras, que están muy en contra de estos aparatitos electrónicos.
A mí igual estoy en contra.
¿Ah?
A mí tampoco me gusta.
Puta, yo creo que yo estoy a favor, pero hay sistemas en el que tú decís, mirá, y es como, no, esta weá es demasiado, ¿cachai? O sea, es demasiado compleja para esto, este on-off que uno necesita,
¿cachai? Desarmar un ramal de un BM Serie 7.
No, o las mismas series campo, son cosas que uno no ve, ¿no? La transmisión de datos es, literal, es, ¿cómo se dice? Sin cable, weá. Digital. Se me olvidó la...
Ya, pero inalámbrica.
Eso, inalámbrica. Pero a lo que hemos llegado de que puede haber esta transmisión, y a mí me encanta, ¿cachai?, la actualización, pero trae otro tipo de problemas. Mientras más avanzada sea la tecnología, menos tiempo nosotros conocemos cómo funcionan estos fundamentos electrónicos, ¿cachai? Más uno tiene que capacitarse, y me imagino que pasa lo mismo también con el tema de las fallas. O sea, antes, o más o menos como en los años 80, es donde se crean el tema de los DTC. ¿O no? Más o menos, no recuerdo bien.
Salió
la fecha.
La normativa fue lanzada en 1996 en California, 98 en todos Estados Unidos, creo, y luego pasó a Europa, la EOBD, en el año 2000.
Ya. O sea, el EOBD.
Y la JEOBD, es... creo, 2001, 2002, de Japón. Ya. Una wea. Del 2000 en arriba, como que ya era mundial.
Sí, pues estaba confundiendo el 80 con el tema del catalítico. Pero más o menos la misma fecha. Lo que voy es que de ahí en adelante todo esto se puede incluso autodiagnosticar. O sea, ya llega a un nivel, a lo mejor uno dice, sí, puta, es más complejo, tengo que estudiar más, pero el auto llega a ser, en cierto, obviamente en cierto ámbito, porque muchas veces uno toma un código de error, un DTC, y no se traduce en la falla que está siendo real. O sea, muchas veces nos toca ver en un escáner, me imagino, que te arroja un código de sensor de oxígeno, y uno va, y la acción lógica de un ser humano, a lo mejor sin mayor conocimiento técnico, es que está malo el sensor. Pero uno cambia el sensor, borra el código y vuelve a prenderse el mismo. Entonces ahí es donde uno dice, claro, esto se produjo por A, B, C, y ahí uno empieza a ocupar la lógica y empieza el tema de la... Ahí es donde cae mucho el tema de la capacitación que tenemos que tener, y dentro de lo cual también... hay un curso en el que tú habláis sobre el uso y qué es el escáner.
Sí, de hecho, lo que tratamos de explicar en ese curso es la interacción que se genera entre el escáner y el auto. Porque es lo que siempre decimos, el escáner no es la solución definitiva.
Y a eso quiero darle hincapié.
Eso, el escáner no es un superhéroe que te va a venir a salvar y te va a ayudar y vas a resolver el problema.
O sea, por 10 lucas no te pueden solucionar un problema.
No.
Es una lectura.
De hecho, ni aunque le pagues 100 lucas, si no sabías ocupar el escáner, probablemente no te genere el diagnóstico. Porque el escáner es una herramienta. Es como, bueno, un martillo, pero de un millón de pesos. ¿Cachai?
Que se entienda esa referencia de que...
Eso, si yo quiero, por ejemplo, reparar una fuga de aceite... El escáner no te va a ayudar en nada, ¿cachai? Si yo quiero hacer un diagnóstico, que no sé, tengo mezcla rica, pero no hay ningún componente electrónico con falla, sino que es una falla mecánica, yo puedo determinar con el escáner que tengo mezcla rica.
Sí, exacto.
Está trabajando mal. Pero determinar por qué está trabajando mal, o qué es lo que hace que trabaje mal, es ahí donde entra la parte que tú decís de capacitación, de entender cómo funciona el sistema para poder diagnosticarlo.
Exactamente.
Entonces, es súper. Me pasa mucho, sobre todo con alumnos, cuando les hablo del escáner, les explico eso. O sea, bueno, el escáner es una herramienta. Si tú no sabías usar un martillo, no vas a poder poner un clavo, weón.
Aunque suene, la weá sea. Eso te iba a decir, aunque suene muy de así, pero ¿cómo, weón? Weón, es literal, uno cree que es un conector, conectarlo, prenderlo, listo.
Ya, mira, les voy a dar el ejemplo a la gente para que lo entiendan. Lo mismo que decís tú, es poner un clavo y ponerlo nomás, weón. Para nosotros es con pescar la interfase, conectarlo y leer un código de falla. La weá es súper fácil, pobre. Pero cuando tú te estás pegando, si no, si pegarle, pa, y sale el clavo para el lado.
O te pegas en el dedo.
Y te pegaste en el
dedo. O te quedas chueco.
O se te empieza a doblar el clavo. Entonces, no viste la veta de la madera, no revisaste esto, no revisaste si hay pesos para los martillos, depende del clavo que queráis poner. Lo mismo pasa con el escáner. Tú puedes leer códigos de falla y esa weá es súper fácil.
Es de hecho, creo fácil. Que cualquiera la podría hacer. Cualquiera.
Yo se lo he enseñado hasta a mis clientes, así como, weón, tenés que apretar esto, 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 y listo, llegaste. El problema es cuando tenéis, por ejemplo, que analizar datos, o cuando tenéis 10 códigos de falla y tenéis que empezar a descartar. ¿Cuál es el que te está generando realmente el ¿cómo se llama? El problema que tiene el auto, y para eso necesitas hacer pruebas. Y para hacer pruebas necesitas saber cómo funciona la hueá.
Exactamente.
¿Cachai? Si yo sé cómo funciona una lavadora, soy capaz de arreglar una lavadora, porque si falla, sé lo que está fallando según el síntoma de que me está entregando. Si la hueá no tira agua, la lavadora tiene una bomba de agua que hace que por ahí de estar el drama.
O le falta agua, o la bomba está mala, o tiene alguna fuga. Es que
eso
yo quiero hacer harto también hincapié, creo que he dicho como hartas veces hincapié, pero eso me gustó mucho, bueno, el tema de usted sabe cómo funciona. Y de acuerdo a esa respuesta, yo puedo llegar a diagnosticar un sistema. Porque si yo digo, puta, yo soy súper buen mecánico y todo el tema, pero si no sabes cómo funciona, no lo puedes diagnosticar o reparar. No se puede, aunque tú digas, no, es que esto le pasa a todos los autos y sea una pana de constante y a este modelo siempre le falla. Puede llegar en algún minuto que, oh, le falla esto. Lo cambias y va a seguir igual. Y eso es lo que, puta, yo creo que a todos en algún minuto nos ha pasado. Yo creo que a todos, a todos, al 100%.
En algún momento me pasó que tuve un código de falla por CKP. Para los que están detrás de cámara, el sensor de posición del eje cigüeñal del motor. Nos vamos un poquito más técnico, pero tenía un problema de lectura ese sensor. De repente partía, de repente no partía el auto, no te leía revolución.
Esas panas que son ricas.
Esas panas que son
esporádicas.
Eso. Que no cacháis porque es porque no te la hace siempre. Cuando te la traen al mecánico, no, bueno, esta guay no prende nunca. Y lo
¿cómo que no?
Parte al tiro. Ya, ese tipo de pana, no me acuerdo qué auto, creo que era un Fiat, bueno, no recuerdo bien la marca, pero tenía ese drama. Cambiamos sensor, hicimos un montón de cosas, y resulta que la base donde iba instalado el sensor tenía una pequeña regulación, tenía como un ojo corredizo, ¿cachai?
¿Tiene un nombre eso, como ojo...?
Una vez lo escuché como ojo chino.
Eso te iba a decir, wey, pero claramente pero no se chino. Llama así, güey.
Pero eso, es como un ajuste de corredera. Podéis tirar el sensor más cerca de la rueda fónica o más lejos de la rueda fónica. Y tuvimos que acudir al manual. Ya era como demasiado, leímos el manual y claro, teníais que regular la distancia entre el sensor y la rueda fónica a 0,3 centímetros.
O sea, claro, 3 décimas.
Eran 3 décimas de milímetro. Eran, bueno,
ah, 3 décimas de milímetro. No, voy a hacer lo mismo que en los primeros capítulos.
Me la cago con esto. Pero era un milímetro, divídelo en 10. 3 de eso.
Está bien, está bien.
Y, chucha, era una regulación súper fina, pues, weón. ¿Cachai? Entonces, ahí es donde tenés que empezar a medir con filler. Y es complicado.
Es donde uno dice, pero si una falla electrónica. Puta, sí, se traduce en eso. Pero, mecánicamente, ahí es mecánico. Es un error de lectura, es algo mecánico.
Eso. Entonces, ese diagnóstico es ahí donde tú tenés que entrar como profesional a empezar a generar la lectura de lo que te está dando el escáner. Más allá de la interpretación de la información. Más allá de la solo lectura, es decir, bueno, tiene el P0302, que dice que tiene un problema en la bobina del cilindro 2. Eso. Voy a revisar la bobina. Y puede que no sea la bobina, puede que sea el cableado. ¿Cachai? Entonces decís, vaya a cambiar la bobina 10 veces y la hueá va a seguir mala.
Es que a eso voy, pues yo puedo decir, ya está mala la bobina, pero ¿por qué está mala? O sea, ¿qué resistencia tiene que tener? ¿Qué voltaje tiene que estar levantando para poder decir, ya, esto realmente está malo porque debería funcionar entre 1 y 10 y esto está funcionando en, no sé, 40? ¿Cachai? Eso es.
Esa es otra de las razones por la que se implementó la electrónica, el autodiagnóstico. Que la misma electrónica sea capaz de determinar cuando trabaja mal. ¿Cachai? Que ella misma te diga, weón, estoy fallando. Y te enciende una luz en el tablero avisándote que algo está pasando, weón, algo está mal. ¿Cachai? Y esa es la gracia. De hecho, cuando se genera esta normativa de estandarizar ese autodiagnóstico, la normativa se llama OBD, On Board Diagnostic. O sea, diagnóstico a bordo, el mismo auto es capaz de hacerse el diagnóstico. Y tú con el escáner lo que haces es leer esa información, es hablar el mismo idioma con la electrónica del auto.
Claro.
Eso es lo que se busca con el escáner. No, el escáner, como les decía, no va a repararte un problema a menos que, por ejemplo, me pasó en algún momento en una RAM 2500 que tuvimos que actualizar.
Eso te iba a decir, algún tema de programación.
Eso, claro. Era una campaña de fábrica. No era una campaña de fábrica, pero les pasaba muchas camionetas. No estaba como campaña, pero sí era una falla común de la camioneta. Se le desactualizaba, por ejemplo, bajaba mucho el voltaje, se apagaba la unidad, se volvía a encender y se borraba la última versión. y tenía que ir a actualizar el firmware de la unidad de control. Mira la weá, po, weón. ¿Y cuál era la falla que
pero,
tenía?
Lo habla con naturalidad, la, pero
lo movía y la weá del aire acondicionado y no te redireccionaba el aire. Esa era la pana que tenía. ¿Cachai? Entonces, cuando entras a la parte de la electrónica, es súper brígido hacer diagnóstico porque tienes que manejar mucho la parte mecánica, cómo funciona el sistema, cómo se mueve la paleta.
Claro.
Y ya cuando hiciste las pruebas de resistencia de los motores, cuando recibiste lo, no recibías los voltajes, pero tampoco salían de la unidad de control. O sea, no es el cable el que está malo, es la unidad la que no está enviando la señal y tiene todas las señales de entrada. Entonces, sí o sí, la unidad de control es la que está generando problemas. ¿Cachai? Y después nos enteramos de esta falla común, la llevamos al concesionario y el concesionario, solo con el escáner, configuró nuevamente, le puso la actualización al módulo y se solucionó el problema.
Sí, pues eso es.
Ese tipo de weas sí la resuelve el escáner.
Claro, pero dentro de ciertos parámetros. Es lo que siempre, a eso también es donde le llamamos la atención a la gente de que lo que decís tú, ¿se pueden solucionar? Sí, pero dentro de ciertas situaciones que a lo mejor escapan de uno, ¿cachai? No es que yo sea mejor o peor mecánico, es como hay que tener la herramienta correspondiente para poder solucionar ese tipo de problemas y tener la noción para decir, ya, esto lo puedo solucionar yo con mi escáner a lo mejor básico, porque me imagino que también hay escáner que lo pueden hacer y escáner que no lo pueden hacer.
Así es.
¿Cachai?
Hay diferentes tipos de escáner que normalmente depende del precio. Es una cruda realidad, pero
mientras más caro, me imagino, mejor, más campo de comunicación va a tener, algo así.
Más allá de lo que mejora un escáner caro versus un escáner barato es el acceso que tiene el escáner, la cantidad de marcas que puede leer, la cantidad de funciones que puede hacer, por ejemplo, reprogramar una unidad de control, un BCM con inmovilizador, poder reprogramar ese inmovilizador y cambiar, por ejemplo, la BCM o cambiar la llave, ¿cachai? Es decir, los escáneres más bacanes tienen todas las funciones. Claro. Mientras más básico sea el escáner, menos funciones va a tener o va a tener menos alcance en cuanto a marcas. Siempre entendiendo que estamos hablando de escáner multimarca.
Sí, y lo otro que estamos hablando, una escala distinta, porque hay gente que va a decir, oye, pero yo en AliExpress vi un escáner de 10 lucas que se conectaba y todo el tema. Eso funciona, ¿cachai? Pero lo único que hace es ayudarte a leer lo que está dentro del registro, o sea, lo que, sí, pues, a leer el registro de la computadora. Nada más, no te vas a poner a leer o interpretar parámetros electrónicos, me imagino, con un escáner de ese nivel, que cuesta 5 lucas.
Mira, de hecho, hay uno... un escáner que yo lo recomiendo a la gente que lo compre, que es casi como comprarse, no sé, un sacajugo, una wea así. Vale como 3 lucas, 5 lucas en tiendas como Fernapet, lo podía encargar por AliExpress. Un producto chino, ¿cierto? Es una interfase azul, súper chiquitita.
Que se prende una lucecita cuando lo conecta, sí, ¿no?
Sí, y ya. Se puede conectar al teléfono, ya. Se conecta por Bluetooth. ¿Cuál es la gracia de esto? Que te introduce al mundo del escáner. Es lo más básico, es lo más... lo más barato que podéis comprar, lo más accesible que tenéis, es esa plataforma. Que te sirve, por ejemplo, para leer códigos de falla. Te sirve también para ver datos en vivo.
¿Ya? Ah, ahí...
Sí, ya. Te sirve para leer datos en vivo.
Entonces, el que yo compré era más barato y más malo.
Bueno, yo cuando hacía clase, hacía la comparativa, pues le decía a los chiquillos, bueno, préstame un teléfono. Y tenía una de esas interfaces. Bueno, me costó 3 lucas, de verdad que me costó 3 lucas. Toma, conéctalo a tu teléfono, conéctalo y veamos qué datos te entrega. ¿Cachai? Y era claro, y ahí le hacía entender al cabro la diferencia entre un escáner bacán y un escáner ahí nomás. Porque el otro con lo que lo comparábamos era un G-Scan, ya. Un G-Scan 2.
¿Es el original de los coreanos, no?
No es original de Corea porque el GDS es el original de Kia, sí. Hyundai, claro. Pero el G-Scan tiene muchas funciones del GDS.
Claro.
¿Ya? Y resulta que, claro, la tuve que comparar ahí. De partida, el G-Scan se conecta directo al auto. O sea, no es una conexión por cable y no inalámbrica por Bluetooth. Entonces, claro. Obviamente, la velocidad de reacción de la entrega
es más
de datos
sensible.
Es mucho más rápida.
Claro.
En cambio, en la plataforma esta del ELM325, creo que lo buscáis en AliExpress, ELM325 y sale. Entonces, esa plataforma es muy, muy barata. Es muy económica, pero los datos, por ejemplo, el cambio de datos cada 2 segundos. Entonces tenía en
realidad, imagínese, bueno, 3.000 revoluciones, de datos, entre medio.
Le pegabas al acelerador,
claro.
Y te marcaba 3.100.
Sí, sí, me acuerdo haber visto el tema de las revoluciones, pero claro, era una cuestión, pero como decís tú, un retardo, weón. asqueroso. Oye, vamos a seguir hablando de escáner. Me imagino que tienes alguna marca que puede estar ahí entre medio, que puta, esta marca es la de los escáner. Pero vamos a ir antes a saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible toda esta producción.
Best's Burger comienza con una pareja de emprendedores, amantes de las burgers y la buena comida. Su misión es que disfrutes la mejor hamburguesa de tu vida. Usando solo ingredientes de primera calidad, hacen todas sus preparaciones de forma artesanal, desde sus encurtidos hasta los medallones de carne. Comida rápida, no tan rápida, pero bestialmente deliciosa. Están ubicados en Ciudad Satélite, en el Strip Center del supermercado Santa Isabel, en Avenida Alcalde José Luis Infante Larraín, 1320 Maipú. Puedes realizar tus pedidos en www.bestiasburger.cl o al WhatsApp que aparece en pantalla. Bestias Burger, ¿preparado para convertirte en una bestia?
Bienvenidos a Bimech, el taller especializado en el corazón de Quilpué para el mantenimiento de vehículos europeos. Con más de 9 años de experiencia en el rubro automotriz y una dedicación inigualable, confía en el equipo Bimech para el mantenimiento preventivo y correctivo de tu vehículo. Son expertos en cuidar de tu Mercedes-Benz, brindándole el cuidado y atención que se merece. El compromiso es asegurar que tu auto esté siempre en las mejores condiciones para llevarte a donde quieras ir. Visítalos en calle Lo Gamboa 245 y descubre por qué en Quilpué los eligen una y otra vez. Bimech. La excelencia en el mantenimiento de vehículos europeos. Si quieres organizar, automatizar procesos y gestionar avances de tu trabajo en el taller mecánico, debes conocer sí o sí a Gestion Car, un software que solucionará muchos de tus problemas más comunes dentro del rubro mecánico. La recepción y generación de orden de trabajo, la creación de presupuestos, la gestión de los mecánicos del equipo, entre otras muchas funciones. Gestion Car tiene planes para todos los tamaños de servicio, desde los talleres más pequeños a los grandes negocios automotrices. Te invitamos a conocer la herramienta de gestión de taller que ayudará a automatizar tus procesos y aumentará la productividad de tu negocio, sea del tamaño que sea. Gestion Car, más que un software, una comunidad de talleres. Visítalos en www.gestioncar.cl.
Jones Way es una marca con más de 40 años de historia en el mercado de herramientas profesionales, comprometidos a brindar una solución total para que los mecánicos realicen sus tareas diarias con mayor eficiencia y eficacia. Cuenta con una gama completa de productos que incluyen herramientas manuales, neumáticas y también eléctricas, pensadas para todas las áreas de producción. En el mundo automotriz necesitamos muchas herramientas específicas. Jones Way las tiene. Jones Way, calidad y variedad en herramientas automotrices.
Oye, muchas gracias a cada una de las marcas que hacen posible todo, pero todo esto, a las que nos visten, a las que hoy día nos pueden apoyar. Está Manol, Gestion Car, South Performance, la entidad que está detrás de toda esta escenografía, GURT, Soft99.bridge,
Jones Way,
no sé si se me queda alguno más. Me van Bestia a Bestia Burger, por supuesto.
Hecho, vienen en camino.
Vienen en camino, así que hablemos de, ya cuando tengo la lectura, en eso habíamos quedado, ya aunque sea un escáner muy barato o muy caro, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando tengo el código, cuando tengo la lectura, ¿qué es lo que puedo yo sacar de esa combinación? ¿Son números, son letras?
Ya, normalmente cuando se genera un problema, que la electrónica detecte que hay un problema, que algo se salió de parámetro, que algo no está funcionando bien, te genera un código, que es un formato, ¿cierto?, universal para una lectura de fallas. ¿Ya? Y un código es como casi un SKU, una cosa así.
Claro.
Entonces, cuando hay problemas, por ejemplo, en el motor, en la caja de cambio, en el diferencial, el código parte con una letra en particular, la P, que tiene que ver con el powertrain. ¿Ya? Claro. Hay otro que es para la C, para los problemas de chasis, otro que es de la B, de body, para todo lo que tiene que ver con carrocería, y la U para problemas de conexión. O sea, tenemos un formato estándar para todos los códigos de falla del mundo. Yo en Google puedo buscar, por ejemplo, si leí en esa plataforma chiquitita un P0305, pero tiene tan mala conectividad con el auto que la descripción no me sale, o me salen datos así como onda, arroba, gato, punto, punto, guión. Puedo meterme a Google y buscar este código de falla, ¿cierto? P0302. y ojalá buscarlo así como P0302 Peugeot, P0302 Hyundai, sí, etc. Pero de ahí también vamos a conversar sobre el segundo dígito, nos indica si es universal o si es del fabricante. ¿Qué quiere decir esto?
Es decir, que hay exclusividades dentro de estos, exacto, mismos códigos.
Si la primera letra te va a dar el sistema, la segunda, el segundo dígito, que es un número, te va a decir si es un código universal o si es un código de fabricante, o sea, especial desarrollado por código Fiat, por ejemplo, que sería P1, P2 o P3, cualquier número diferente al 0 sería un código de fabricante.
Claro.
Y los otros tres dígitos te dan el subsistema, en el caso del tercero, ¿cierto? Y el componente en el caso de los últimos dos, ahí te da el detalle del código de falla. Esa es la manera de descifrar este código de falla, ¿cierto? De manera universal. Pero lo más fácil, weón, es meterse a Google,
lo que te muestra en la pantalla, lo buscamos en Google, listo, y por último vais con la información al mecánico, esto es lo que tengo malo, ¿qué puede ser? Y claro, ahí va el criterio para decir...
Pero ahí también hay que tener ojo. Y de hecho, creo que lo conversamos cuando estábamos armando la pauta, el maldito problema que tenemos con los mecánicos que te cobran 10 lucas por hacerte un escáner, pero no saben interpretar lo que... Yo he tenido clientes que llegan al taller, hola, ¿sabes que fui a hacer un escáner y me dijeron esto? Y me pasan un papel. Y yo así como, ya, pero ¿y qué te dijo el mecánico? ¿Qué leyó algo? ¿Había algo más? ¿Revisó algo? ¿Pinchó un cable, weón, para revisar? Si, no sé, pues, weón.
¿Para corroborar lo que tenía
no, escrito? No, me pasó solo ese papel, me cobró 10 lucas y salga.
Ya ves que yo igual estoy de acuerdo con esa modalidad. Si, weón, yo te puedo hacer una lectura por 10 lucas, te escaneo el auto, es lo que... Se cumple, pues, weón.
Sí, está bien, amigo, pero muchas veces, en la mayoría de los casos, diría yo, si un cliente no tiene idea del auto, le estáis cobrando el diagnóstico dos veces, pues, weón.
Es que a eso es lo que voy. Pues si yo te digo, weón, te puedo hacer la lectura, ahí está, toma, impreso, pero hasta ahí no más llego, ¿cachai? Ahora, si la persona también puede decir, oye, me hiciste el escáner, pero podemos ir más allá, ver, ¿me lo podéis diagnosticar finalmente?
Yo creo que para llegar a eso hay muchos talleres que no tienen la capacidad de diagnóstico.
Claro.
¿Cachai? Y la segunda, yo veo ese negocio del cobrar 10 lucas, no lo veo mal, ¿cachai? Porque si se lo vendía a un mecánico que no tiene escáner, ahí sí, porque, puta, no tengo la herramienta,
lo único que necesito
tu herramienta es... para, y obviamente me la arrendáis.
Claro.
Pero para un cliente persona, final, para una, claro, persona que no sabe de auto, que no sabe de mecánica, le estáis vendiendo algo que al final al mecánico que se lo va a llevar, yo igual tengo que meterle escáner, po, weón.
Ah, claro. O sea, sí, yo me acuerdo que se hizo muy de moda hace un par de años, no hace un par de años, hace harto años, el tema de los escáneres por 10 lucas, weón. Y, puta, yo lo encontraba que era como... Te imprimo lo que está en la computadora registrado y sería, ¿vos cachai?
Sí, yo sé, sí, por eso te digo, el negocio no es malo. El problema es cuando tú se lo vendes a una persona, cliente final, que no tiene idea del auto. El cliente final necesita que tú lo reparís. Al weón le da lo mismo, qué códigos tiene, qué problema tiene. No me interesa cuánto sale y cuánto se demora. Eso, que la mayoría del cliente que no tiene idea del auto y tampoco le interesa aprender, es como, weón, no me interesa. ¿Cuánto vale?
Arréglalo.
Eso, arréglalo. ¿Cachai?
¿Qué weón?
Lo apreté yo.
Dije, ¿cómo lo hizo
mi talk? Y si yo te cobro 10 lucas por hacerte un escáner, después, para llevárselo al mecánico que lo interprete, ¿cierto? Ya, ok, hay muchas cosas que tú puedes, a través de estos códigos de falla, comprobar con un tester, por ejemplo.
Claro.
En esos casos, también aplica. Pero cuando es un diagnóstico electrónico, cuando yo tengo que saber, por ejemplo, no sé, un sensor de oxígeno con mezcla rica, que me esté marcando mezcla rica, yo tengo que hacer una prueba de datos en vivo para ver si es porque se está quedando pegado, si es porque realmente no hay ninguna lectura, si es porque se demora en empezar a trabajar, porque puede ser el calefactor el que esté malo,
si me
puede ser que esté muy sucio, puede ser que el material de circonio ya esté tan contaminado que no está leyendo, ¿cachai? O incluso puede tener un cortocircuito interno. Entonces, puede ser el sensor, puede ser que el
encendido
realmente
tiempo. Puede ser que
el sensor, bueno, puede ser que el sensor esté midiendo bien. Y que realmente tenemos un problema, exacto, de mezcla rica porque hay un inyector que está goteando.
Que a eso también quería llegar, de que un código, en lo que te decían antes, que si sale esto del sensor de oxígeno, que creo que es el donde amo al clavo en esto, en el que un código se puede traducir en por lo menos 20 o 25 fallas. O sea, mal encendido, lo que tú decías, que esté sucio esto, que esté con cortocircuito, bla, bla. Entonces, así de importante es no solamente tener este registro de 10 lucas que te hacen, sino que hay que llegar siempre al fondo de esto, porque esto no vale nada.
¿Cachai? Es que eso, si yo te cobro 10 lucas para que vaya donde otro mecánico que va a hacer exactamente lo mismo, perdiste esas 10 lucas.
Sí. Y tiempo.
Porque el otro mecánico igual te va a cobrar el diagnóstico. Porque de verdad tiene que diagnosticarlo, si no es porque sean abusivos y quieran
sacarte más plata. Ese te iba a decir, tampoco no, lo tomen como eso.
Yo como mecánico tengo que dedicarle tiempo a tu auto. Y si tiene un problema electrónico, si la weá tiene una luz en el tablero, sí o sí hay que meterle escáner. O sea, es parte del autodiagnóstico del auto avisarte a ti cuando hay un problema, po. Y esos avisos también tienen una configuración, po, bueno.
Y un código de calores también, po.
Normalmente los testigos verdes son testigos así como, bueno, activaste la transmisión.
Sigue adelante.
Eso, pusiste el 4x4.
Todo bien.
Cuando tenemos un código amarillo es precaución, una luz amarilla, precaución. Por ejemplo, cuando el check engine se prende en amarillo es porque hay un problema, pero no significa que va a explotar el auto. Pero hay un problema, ¿cachai?
O sea, puede pasar.
Bueno, yo me subí a no sé cuántos Uber con el código, con la luz para encendida.
Y así, weón, parpadeando así, para, por favor, para.
Bueno, 100 kilómetros por hora, parpadeando. Y normalmente ese tipo de parpadeo se genera por encendido. Porque no cambiaste bujía, porque usas una bencina de mierda, weón. Etcétera. O sea, al final, yo siempre que voy en el Uber, pasa eso. Y normalmente llega un semáforo y empieza a tiritar un poquito. Y como que se va a caer. Entonces, claro, el auto va a andar. Pero ya te está avisando que tiene un problema, que no está al 100%. Y eso se traduce en mayor contaminación, mayor consumo de combustible. Estás gastando más bencina, pobre.
¿Cachai? O sea, el consejo siempre que le podemos dar a la gente es que con cualquier tipo de luz que sea no verde, cabros, por favor, vayan al mecánico, llamen a su asesor o por último, busquen en internet, ¿sabes que se me prendió esta luz que tiene este monito, una teterita, uno...
Más todavía, la mayoría de los testigos que se encienden, por no decir todos los testigos que se encienden en el tablero, están en el manual.
Puta, aparte. O sea,
están
que
ahí en la guantera, ni siquiera está internet, está ahí mismo, es leer.
Pongámosle que no tengáis el manual, porque muchas veces, bueno, por lo menos yo no tengo el manual de mi auto. Pero, es buscar en internet, oye, ¿sabes que se me prendió un testigo que tiene forma, no sé, de un remolino, no sé, por dar una
colita figura, de chancho.
Una colita de chancho. ¿Qué significa esto? Entonces ahí te va a decir, mira, generalmente las colitas de chancho que tú decís se llaman de esta otra forma técnica y tienen este tipo de diagnóstico. Pero siempre asesórense con alguien que sepa. O sea, yo no saco nada con decir, ah, ya, se me prendió la colita de chancho. Si no tengo idea qué significa y qué problemas me puede traer para atrás, o sea, para adelante.
Exacto. Entonces es ahí donde también tenemos que saber interpretar estos testigos del tablero que nos están comunicando. Si al final claro. Esa es la función de la luz, comunicarnos algo.
Por eso se llama testigo.
Exacto. Y ya están los testigos rojos que... Bueno, para.
Bueno, la cagada ya está.
Porque, por ejemplo, ¿qué testigo rojo tenemos así como muy, muy, muy brígido? Es el de presión de aceite.
Algo muy, muy,
sí, bueno, que muy hay sin presión delicado. De aceite, se enciende una luz roja, ¿cierto? Que muchas veces uno dice que es una lamparita, una lámpara de genio.
De genio, sí. Y, de buena suerte.
Me gané 3 deseos. Eso. Pero si quedáis sin presión de aceite, es la cagada, po.
No, es cagazo seguro. No, no creo que haya auto que se salve de que se te prendió. Porque se prende cuando no hay.
Exacto. ¿Cachai? Cuando no hay presión. O sea, imagínense, este testigo funciona gracias a la señal de un switch que va instalado en la línea de presión de aceite.
Exactamente.
Ese switch va justamente después del filtro de aceite.
O sea, está como el flujo donde
está la bomba, el filtro, el sensor, y de ahí para arriba empieza a alimentar ejes de leva, todo lo de la culata en este caso. Entonces, cuando te marca que no tiene presión, la mitad del motor está sin aceite.
Exacto. Por cada segundo que pasa, y es lo que siempre le digo a la gente cuando a mí me toca harto hablar de los lubricantes. Pero uno dice, ya, pero si se me prendió, no sé, 2 minutos eso. O 1 minuto, o bueno, apenas estaba lo vi, lo apagué, claro. El motor normalmente anda a 3.000 revoluciones por minuto, o sea que por segundo son 5 vueltas, creo, o 50 vueltas. No,
50.
Son 50 vueltas por segundo. Imagínate, cuando tú decís, no, bueno, tuvo 10 segundos así, son 500 vueltas que dio el auto sin esta presión de aceite, sin aceite, sin ser lubricado.
Así es.
Y ahí ya, insisto, se te prende esa lamparita que parece teterita, cagaste.
Puta,
ya hay un error que no...
Por desgracia, es así. Por desgracia, la gente no, todavía no le toma el peso a estos testigos, a esta comunicación que te da la electrónica del auto. Ser más asociado a esta electrónica que disociado. O sea, entender cómo funciona y sacarle provecho. Si te está avisando algo, puta, el auto entonces ya no está rindiendo lo mismo. Ya no está funcionando al 100 y puedo quedar tirado, weón. Que yo creo que es la peor desgracia que te puede pasar, weón. Ir apurado a algún lado y el auto queda en parado. Porque siempre vaya apurado cuando la weá queda en parado. Siempre.
Y a todos lados, uno nunca va, como chileno, uno nunca va con tiempo a hacer algo. Siempre vais atrasado, vais corriendo. A todos lados, y creo que a todos nos pasa. Yo creo que ya es parte de nuestra cultura. Pero lo que decís tú, puta, se puede evitar, ¿cachai? Se puede evitar tener algún tipo de problema así. Oye, ya tenemos cómo leerlo, cómo interpretarlo, pero me gustaría saber qué tipos de escáneres son los que puedo pillar. Tal como este de 3 lucas, pero hoy día yo conozco equipos que salen 5 millones de pesos. Tiene que haber alguna diferencia entre el rango de precio.
Eso es lo que te comentaba. Cuando un escáner es muy barato, no tiene muchos accesos. Por ejemplo, el caso de esta interfacita.
De Pablito Gonzalito.
De la interfaz esta que vale 3 lucas, tenía una velocidad de reacción de datos que es un asco, po, ¿no? Imagínate eso, que le pegaba una acelerada y era tan lenta la reacción que no alcanzabas a ver la acelerada en el gráfico, ¿cachai? Onda de 3000 te marcaba 3100 y después 3000 de nuevo.
No, por eso era muy escalonada, no era progresiva como lo que tenís, lo que necesitáis hacer en ese minuto.
Exacto. Entonces, cada vez que, o sea, cuando vas aumentando en este caso la gama del escáner, tiene que ver justamente con que el escáner tenga más funciones, que ingrese en mayor cantidad de vehículos y de modelos, porque muchas veces podemos tener una marca, ¿ya? Toyota, por ejemplo, pero leer solamente 3 modelos de Toyota.
Claro.
O tener Toyota y leer 50 modelos de la marca. Entonces ahí también depende mucho de la gama del escáner.
Eso es decir, el valor más bien. O sea,
llamémoslo gama porque igual hay, por ejemplo, competencia del área china, que tienen muy buen acceso, que tienen casi las mismas funciones, que valen mucho menos,
sí, pues,
porque la tablet por lo menos es de menor calidad, ¿cachai? Y ese tipo de cosas. Pero la gracia de esto es que mientras mejor acceso tenga el escáner, mientras más caro sea, mientras más alta gama sea, por así decirlo,
más completo va a ser el abanico de... Y el abanico de interpretación, la lectura, me imagino, los parámetros, más gráfico va a ser, porque yo conozco escáner que a lo mejor hacen la pega, pero el gráfico, la lectura de datos no es tan rápida. Y pasa lo mismo que con uno de 10 lucas, a lo mejor con una mejor lectura, pero no la óptima. No la que necesitamos para poder diagnosticar, por ejemplo, el tema de la señal del sensor de oxígeno.
Hoy día los sensores de oxígeno de banda ancha trabajan a una velocidad que si no tenías un escáner muy bueno, no alcanzaría a diagnosticarlo. Porque la variación es demasiado rápida.
Ni siquiera la toma el tester. O sea, el escáner te va marcando pim, pim, pim.
En ese caso, el sensor de banda ancha no lo podéis diagnosticar por voltaje porque no varía el voltaje, varía el amperaje,
claro,
la corriente. Entonces tendríais que conectar todas las pruebas que yo he visto en sensores de oxígeno de banda ancha son interfiriendo la línea y poniéndole un amperímetro a un osciloscopio porque tampoco varía mucho, son 400 miliamperes. Para arriba y para abajo.
Miliamperes, o sea...
¿Sabes? Es súper poquita la corriente que consume, o sea, que generan estos sensores en base... según la cantidad de oxígeno que va pasando por el tubo escape. Entonces, si no tenéis un escáner bueno, no podéis diagnosticar esa hueá. ¿Cachai? Si tenéis, por ejemplo, un problema con el sensor de ángulo de la dirección, porque el sensor de la dirección mide ángulo y mide también la fuerza que le está haciendo el volante.
Sí.
Si tengo problemas de comunicación o tengo un problema en alguno de esos datos, también voy a tener un problema en la dirección, pues se me va a poner dura, voy a tener el testigo. ¿Cómo diagnosticarlo? Bueno, lectura de datos y ver si los datos que me está marcando el componente coinciden con lo que debería tener.
Si hay una coincidencia entre uno y otro.
Esa es la parte de diagnóstico más cruda, más donde tenéis que saber si en este momento está funcionando con 10 grados de adelanto de encendido, está en ralentí y tiene un poquito de vibración. ¿Está bien eso? Porque también tenéis que compararlo con los 3 milisegundos de inyección que está generando en ese segundo. Con la carga del motor asociada a las lecturas del MAP, del MAF, del TPS.
No es solamente la lectura de un parámetro, sino que tienes que estar, y podéis fijarlo en los escáneres, de estar leyendo 10 magnitudes o 10 tipos de sensores distintos, bien digo, para poder decir, este está funcionando mal por a lo mejor la comunicación, los parámetros.
Y muchas veces, por ejemplo, el primer dato se te mueve porque se está moviendo algo más abajo, ¿cachai? O sea, Por ejemplo, la presión del múltiple de admisión se te mueve porque el cuerpo de aceleración se está moviendo de manera errónea. Entonces te va a marcar un código de falla por presión, pero en realidad el cuerpo de aceleración es el que está con problemas. Y eso lo podéis ver a través de la lectura de datos. Entonces siempre en el diagnóstico es súper importante tener esa noción de que si yo sé cómo funciona, si sé los parámetros en los que debería trabajar, puedo diagnosticar cuando se sale de este parámetro.
Claro, tal cual es saber interpretar los datos que podemos ir recabando con... De acuerdo al tipo de escáner. ¿Le parece, amigos, si vamos a la segunda tanda de nuestros auspiciadores?
Tanda. Manol se destaca por ser una empresa parte de SCT Germany, una filial alemana instalada en Chile desde el año 2009 para comenzar a trabajar de manera íntegra en la solución de problemas de abastecimiento de productos de alta calidad en nuestro país, logrando en 2012 llegar con la fuerza necesaria a abarcar gran parte del mercado en Chile y Latinoamérica. Manol cuenta con las normativas vigentes de lubricantes utilizados en el mercado nacional, teniendo la mejor relación precio-calidad del país. Aparte, cuentan con una completa línea de insumos para tener el mejor complemento en cada trabajo realizado. Manol, tecnología avanzada en lubricantes.
Punto Bridge cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados para la entrega de soluciones integrales tecnológicas. Trabajan en la instalación de circuitos de seguridad, redes y energías renovables. Entregan soluciones atingentes al tamaño de tu organización, desde un domicilio hasta una gran red de empresas. Punto Bridge mantiene alianzas estratégicas que le permiten garantizar servicios y resultados de calidad, acorde a estándares internacionales para todos nuestros clientes. Su trabajo se enfoca en la constante mejora de procesos internos que impulsan el crecimiento de tu organización, a través de la implementación de tecnología que facilite los procesos productivos de tu empresa o negocio.
Soft 99 es la marca japonesa que desde 1954 ha innovado en productos del cuidado automotriz, llevando siempre el desarrollo de cada producto al máximo nivel. Vanguardia, estilo y resultados. Pioneros en la creación de la cera para automóviles con el fin de mantener la pintura brillante y protegida. Desde 1990 marcan la tendencia en la protección integral de cada vehículo o superficie cubierta por pintura, no solo centrándose en los automóviles, sino que dando el paso hacia las motocicletas e incluso hasta otro tipo de vehículos. Soft 99, Japan Best Car Care. ¿Conoces los beneficios de realizar una reprogramación en la unidad de control de tu vehículo? ¿Que puedes ahorrar combustible y aumentar la potencia modificando solo los parámetros de trabajo de tu motor? En South Performance tienen un abanico de soluciones para la electrónica de tu vehículo. Todo tipo de mejoras mecánicas siempre tienen que ir acompañadas de una reprogramación acorde al instalado para poder ajustar a los nuevos parámetros de funcionamiento electrónico de los nuevos upgrades. Así logramos evitar una falla catastrófica y sacarle el máximo potencial a este grupo de mejoras. Te invitamos a visitar la página de uno de los distribuidores en Instagram, @jp.performancechiptuning.
¿Quién no ha quedado sin batería en el auto? No hay problema, porque ahora tu batería.cl te salva. Llega directo a donde estés dentro de la región metropolitana con tu nueva batería y te la cambia totalmente gratis por la compra de ella. Así es, totalmente gratis. Además, cuenta con el equipo profesional para configurar todos los sistemas que se reinician al momento de desconectar la batería. Son muchos los años de experiencia en el área que hacen a tubatería.cl la mejor opción al momento de comprar la batería de tu auto. Seleccionan la batería adecuada para tu vehículo considerando los parámetros exigidos por el fabricante. Además, trabajan con las mejores marcas del mercado, Hankook, Bosch, Acedelco, entre otras. Búscalos en Instagram como @tubatería.cl o habla al WhatsApp que está apareciendo en pantalla.
Y estamos de vuelta. Muchas gracias a todos nuestros auspiciadores por hacer posible este espacio, por hacer posible explicar todas estas cosas que hemos hablado. Hoy día nos excedimos un poquito, así.
Encuentro que los datos son pero precisos y que puta, la gente tiene que saberlo para poder que los mecánicos justifiquen lo que cuesta un diagnóstico. O sea, hoy día nadie cobra menos de 50, 60 lucas por hacer ese tipo de pega. Son trabajos exacto, profesionales.
Exacto. Justamente eso, yo creo que para resumir ya y cerrando el tema, hablar de profesionalizarnos. O sea, siempre creo que lo hemos dicho en cada vez que hemos podido.
En cada capítulo está...
Hay que leer, weón, hay que estudiar. ¿cachai? Que quítense la paja de leer un libro, quítense la paja de leer un manual, háganlo, porque les va a ayudar muchísimo como profesionales, justamente para lo que hemos hablado todo el capítulo, poder interpretar resultados, más allá de ser el weón que toma la prueba, poder interpretar esa prueba y hacer el diagnóstico.
Que yo creo que la palabra crucial del desarrollo de este capítulo es la palabra interpretación, porque uno tiene que tener criterio asociado para poder decir esto no está funcionando en el rango normal, y el tener el claro las nociones de por qué pueden ser tantas y tener eso como en tu cabeza ya está pasando que esto funciona así, 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 y puedes llegar a un camino mucho más fácil que alguien que no tiene ese conocimiento. Es así de fácil.
Así de fácil. Así que, chiquillos, para todos los que están en sus casas, la recomendación de siempre, busquen un mecánico de confianza, bien capacitado, para que no tenga ese tipo de sorpresas, ¿cierto? Del auto parado 50 años en el taller porque no le pillan la pana. Por último, da lo mismo que el mecánico no se la pille, pero que tenga la capacidad de decirte, weón, no puedo. Toma, claro. Llévatelo y llévaselo a otro mecánico eso que sí pueda.
Yo tengo estos conocimientos, esta herramienta, y sé que ya se escapa de mí, pero la transparencia siempre es lo que también decimos en todos los capítulos.
A mí me pasa mucho que llegan diagnósticos que le hacemos la lectura de código, revisamos datos y nos damos cuenta de lo que es, pero yo no lo puedo hacer en el taller por la capacidad del taller, ¿cierto? Por los espacios que tengo. Entonces, como, bueno, me voy a meter en algo que no puedo hacer.
O llévaselo al especialista en, no sé, pues yo trabajamos harto con una persona que tiene el espacio, el tiempo y la dedicación para hacer cuestiones electrónicas y eléctricas, así como súper fina, y cada vez que hay un problema yo lo derivo, ¿cachai? Yo no me dedico a arreglar ese tipo de cosas, ¿cachai? Yo tengo mi área, tú tenés tu área, y si ya se escapa de eso tenés nociones, ¿cachai? Tenés herramientas para, pero pastelero esos pasteles,
¿pum? Exacto. Tal así cual. Que eso, chiquillos, muchas gracias a todos quienes están detrás de la pantalla. Los invitamos como siempre, también. Los invitamos como siempre a suscribirse a nuestros canales de Spotify, a nuestro canal de YouTube. Nos ayudan muchísimo, muchísimo, chiquillos, que aprieten la campanita, que activen todas las cositas que tienen.
Y es totalmente gratis. Y nos ayudan a nosotros.
De verdad que nos ayudan.
Un montonazo. Un montón.
Eso, despedimos del programa. Muchas gracias, Klaus. Muchas gracias al equipo.
Muchas gracias a todos. Osmita, los quiero mucho.
Chao.
Chao, Lin.
Mecánico aplicado. Factor Canus. Y esto fue.